Bueno, está en línea con nosotros, lo decíamos más temprano, ¿no? La justicia dispuso la suspensión del decreto que flexibiliza las normativas respecto al empaquetado de cigarrillos y está con nosotros la integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la doctora Ana Lorenzo. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias.
Lorenzo, ¿cómo se recibió este fallo?
Bueno, lo recibimos con muchísima satisfacción. Porque fundamentalmente creo que lo más importante que se destaca de esta sentencia, de este fallo, es que se reconoce como que prevalece el derecho a la salud sobre los derechos comerciales, ¿no? Especialmente la población más vulnerable, como son niños, niñas y adolescentes. Así que con mucha satisfacción.
Se habían presentado dos recursos. ¿Este responde a cuál?
Esta es una acción de amparo.
Bien.
También habíamos presentado la vía administrativa, el recurso de revocación frente al Poder Ejecutivo.
Bien.
Son las dos, son complementarias, digamos, son dos vías diferentes.
Claro, claro. En este caso, en el amparo, lo que tuvo la decisión de la justicia fue la suspensión del decreto.
Exacto, es lo que puede hacer. O sea, la suspensión, esto puede seguir por la vía... pueden anular el decreto, tenemos que esperar a ver cuál va a ser la respuesta al recurso de revocación por la vía administrativa, o si no, ir luego al TCA, donde eso es un proceso más largo, es un proceso que lleva, nos han dicho, aproximadamente unos 2 años. Entonces, era importante lograr la suspensión del decreto, porque en esos 2 años es mucho el daño que se puede hacer, que no se puede revertir luego. Porque de aquí a 2 años podemos tener una población adolescente o niños que han ingresado en el consumo, que luego va a ser muy difícil volver para atrás en eso. Entonces era importante suspender esto, y se tratará luego en el otro ámbito, ¿verdad?
Uh-huh. Ustedes, digamos, entendían que el decreto bajaba, ya que hablamos de los adolescentes, la percepción del riesgo del hábito de fumar.
A ver, la política de control de tabaco en general ha sido un paquete integral de medidas que ha sido muy efectivo, no solo en ese sentido de bajar la percepción de riesgo, que también de acuerdo a las encuestas nacionales está demostrado que ha sucedido, sino también el propio consumo ha bajado muchísimo, desde el 30%, y estoy hablando de población adolescente, 30% que teníamos en el año 2003, luego se empiezan a implementar las medidas de control de tabaco y hoy la última encuesta, la misma encuesta que se releva cada 2 años, mostró un 9%. De manera que ha sido efectiva, sí, muy efectiva.
Bien.
Y esta es una medida dentro de ese paquete integral.
Doctora, la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó 3 testigos.
Sí.
¿Y cuáles fueron los argumentos que manejaron? Bueno, estos que señalaba.
Claro, o sea, fueron testigos muy calificados, expertos también en el tema y que conocen todo el proceso y que pueden hablar con propiedad de que esto ha sido así, no solo el éxito de esta política, sino que es un problema real el tema del consumo de tabaco en esta población, porque más allá de que esté prohibida la venta a menores, nuestras encuestas, las encuestas relevadas a nivel nacional, muestran que más del 70% de los fumadores comienza a fumar por debajo de los 18 años y que la edad de inicio en nuestro país aproximadamente está entre los 13 y los 14 años. Quiere decir que si un promedio está en los 13, 14 años, hay una proporción de los niños y adolescentes que empiezan por debajo de los 13 años. Entonces, es un problema. Uh-huh. La política ha sido efectiva, uh-huh, para disminuir eso. Todavía hay que seguir implementando esta política y digamos que cualquier retroceso en eso, cualquier debilitamiento, por supuesto, perjudica esta la marcha de esta política.
Claro. Aparte de esto, digamos, hoy por hoy, ¿el Estado qué le ofrece a los fumadores para poder dejar el vicio?
Bueno, de acuerdo a la ley 18.256, que esto ya es desde el año 2008, es obligación de todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, brindar ayuda al fumador para dejar de fumar, tener, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, brindar esta ayuda. Por supuesto, eso hay que fiscalizarlo también. Y eso compete al Ministerio de Salud Pública. Hoy en día sabemos que la parte fiscalizadora se ha reducido muchísimo, muchísimo, con muy pocos fiscalizadores del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Pero la ley así lo establece, de manera que eso es un reclamo que las personas pueden hacer cuando su servicio de salud no le brinda este asesoramiento, esta ayuda.
Claro. ¿Está prohibida la venta a menores de 18?
Está prohibida la venta, eso también habría que fiscalizarlo, pero como digo, el tema de la fiscalización está bastante debilitado.
Claro. Doctora, desde el gobierno se manifestó que la sociedad uruguaya carecía de legitimación activa, es decir, que no podía realizar acciones legales, que no tenía potestad. ¿Qué se respondió a esto?
Sí, sí, o sea, nuestras abogadas, creo que, y lo ha reconocido también la jueza que ha hecho una sentencia excelente, muy bien fundamentada, la legitimación activa de SUD está reconocida, en tanto pueden apelar a intereses difusos. A intereses difusos quiere decir intereses de un colectivo, ¿verdad? Como en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Y además, el SUD en sus propios estatutos establece, dentro de sus objetivos, en los estatutos establece que trabajar en todo lo relativo a la política de control de tabaco en un sentido amplio. O sea, todo lo que implique la política de control de tabaco está dentro de los cometidos de SUD en sus estatutos.
Doctora, ¿y no es mejor que los que consumen, los fumadores, fumen cigarrillos que están controlados, que tienen control de calidad, como los que produce la industria uruguaya, antes que el cigarrillo de contrabando?
Bueno, nosotros por supuesto estamos en contra del contrabando por varios motivos. Disminuye los ingresos del Estado, acerca al consumidor un producto, especialmente a los adolescentes, un producto a un precio mucho más barato, lo hace más asequible. Por supuesto, para eso existen las medidas ya establecidas también, como son el protocolo para la eliminación del comercio ilícito que Uruguay aprobó en el año 2014 y no se ha instrumentado, no se ha implementado nada de lo que dice ese protocolo. Estamos en contra del contrabando. Pero con respecto a lo que usted pregunta, sí, no existe un tabaco de mejor calidad que otro. Todos los tabacos son igualmente nocivos y todos enferman y matan. Matan al 50% de los fumadores regulares el tabaco, tanto el legal como el de contrabando. El tabaco legal es un tabaco que contiene más de 70 sustancias cancerígenas, que tiene 7.000 sustancias químicas, entre las que se encuentra, por ejemplo, amoníaco, acetona, arsénico. De manera que de ese tabaco no podemos decir que es un tabaco de calidad. Todo el tabaco es igualmente perjudicial. No hay un tabaco mejor que otro. Eso no quiere decir que no estemos en contra del contrabando por los motivos que le expresé antes.
Claro. Y usted dice también hay mecanismos para el control del contrabando, sí, que ya existen y que... Que no pasan por este decreto, por el contenido del decreto.
Exactamente, porque este decreto menciona erróneamente que se colocaría una especie de marca para la trazabilidad del producto en el interior de la cajilla. Resulta complicado pensar cómo podrían en el interior de la cajilla poner una marca que permita hacer la trazabilidad del producto. Pero además, eso va en contra de lo que establece el protocolo, que es vinculante, que es obligatorio para nuestro país desde que lo aprobó en el 2014 y no lo ha implementado. Y el protocolo sí establece cómo tiene que ser la trazabilidad, que tiene que ser en el exterior de la cajilla, y que lo que esa estampilla que se colocaría en el exterior, lo que esa estampilla diga, la información que transmita, tiene que ser la que establezcan las autoridades sanitarias o el Poder Ejecutivo, no la tabacalera, ¿verdad? Tiene que ser definida cómo tiene que ser, qué tiene que informar por las autoridades del país. Esa trazabilidad es una de las medidas. Hay muchas otras que figuran en el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco, y no se ha implementado. Se creó una comisión para implementarla, pero ninguna de las medidas ahí establecidas se ha puesto en práctica. También mejorar los controles aduaneros, por uno, y por otro lado se va a bajar el contrabando, que por otra parte mencionan cifras que no son las que los estudios que se han realizado en Uruguay muestran del nivel de contrabando, porque hemos escuchado por la prensa que se habla de un 36% y también hoy un 50%, cifras muy, muy alejadas que no sabemos de dónde salen, porque el Poder Ejecutivo no ha presentado de qué estudios surge eso, pero sí estudios que podemos presentar y que han sido hechos en nuestro país hablan de entre un 12 y un 15%. Ese es el valor realmente del contrabando, entre un 12 y un 15%, que no quiere decir que no haya que actuar en eso, ¿verdad?
¿Cómo siguiera el proceso?
Bueno, esta fue una sentencia en primera instancia. Ahora hay que esperar a ver una posible apelación de parte del Poder Ejecutivo. Ha trascendido por la prensa que van a apelar, pero no ha sucedido oficialmente esa comunicación. Y en caso de que se dé la apelación, hay que esperar la sentencia en segunda instancia, y luego se verá, según, ¿no? Uh-huh. Tenemos la vía del TCA.
Claro, esa sigue, la vía administrativa sigue.
Nosotros sí, ya presentamos el recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo, que bueno, tiene su plazo para contestar, y luego de transcurrido ese plazo, seguiríamos la vía del TCA. Mm-hmm.
Doctora, una consulta. Yo recuerdo hace años, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, un discurso en el que habló, no sé si después se concretó en alguna norma, del fenómeno que él observaba, y que seguramente todos los oyentes habrán observado también, de concurrir a una institución de asistencia médica y ver en sus alrededores a personal de la salud fumando. Sí. Muchos.
Sí.
Incluso él decía, bueno, pensaba, bueno, en prohibir esto, en establecer una distancia de varias cuadras para que se vayan a fumar, en fin. No se estableció ninguna norma al respecto, ¿no?
No se estableció ninguna norma, y eso es algo, bueno, el consumo de tabaco genera una dependencia, una adicción, y eso, a pesar de conocer los daños que produce, puede afectar también al personal de la salud, ¿no? Es cierto, sí. Y debería, en mi opinión, debería existir al menos una distancia, aunque sea mínima, pero una distancia por lo menos de las puertas de ingreso a los centros de salud, porque es una población especial la que entra y sale. Uh-huh. y sí, que por supuesto contamina cuando se fuma en la puerta, pero eso no ha salido ninguna norma al respecto.
Claro. Y hay una cuestión, digamos, del ejemplo, ¿no?
También,
la gente,
por supuesto,
en la percepción del riesgo, dice, bueno, ¿cómo me va a hacer mal si esta gente con túnica también fuma?
Sí, ahí está el tema que yo le decía de la dependencia, ¿verdad? Más allá de que sean personal de salud. Sin embargo, donde más ha descendido el consumo ha sido en el personal de salud.
Mire usted.
Porcentualmente. ¿Mire? Ha descendido bastante. Pero sí que aún hay un porcentaje que sí, que no ha podido abandonar la adicción. Uh-huh.
Bueno. Doctora Ana Lorenzo, le agradecemos.
Bueno, nosotros le agradecemos a ustedes por permitir aclarar todas estas cosas para la población, ¿verdad?
Muy amable.
Bueno, muchas gracias.